Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Universidad de Antioquia. Hoy, como siempre y como nos ha puesto en esta contingencia, estamos utilizando las herramientas digitales para llegar a todos ustedes con nuestra programación y, por supuesto, con temas de interés para todos. Como siempre, me acompaña Sebastián Carmona, esta vez desde su casa, retransmitiendo para todos ustedes. ¿Cómo está, Sebastián?
Carolina, muy bien. Me encuentro por aquí en la casa, juicioso, cumpliendo con este aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional y dispuesto a entregarles todo lo que trae este programa Horizontes. Vamos con esa frase del día. La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Aristóteles, filósofo griego.
Muchísimas gracias, Sebastián. Y justamente como lo comentábamos, entonces estamos realizando este programa a través de la plataforma Zoom. Y para hoy en el tintero nos encontramos con el profesor René Hidrobo, bailarín, coreógrafo y maestro de ballet y danza contemporánea. Además, es docente adscrito al Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes, quien la semana pasada, junto con otros docentes de nuestra facultad, organizaron el evento En Casa, la UDA Danza. Allí buscaron explorar el cuerpo, el movimiento y el ritmo, aún en estos días donde no podemos encontrarnos físicamente como grupo, pero donde los medios nos permiten estar cerca el uno del otro.
Y en nuestra sección La Nota, les presentaremos dos de las cinco lecturas sobre la danza en la voz de la bailarina y gestora cultural Catalina Piedrahíta. Estas lecturas buscan evocar a la reflexión, la crítica y el enriquecimiento de conceptos en torno al movimiento danzado del ballet. Le recordamos a nuestros oyentes que, debido a esta medida de confinamiento decretado por el Gobierno Nacional, todos los eventos presenciales realizados por la Facultad de Artes quedan cancelados o suspendidos. Esperamos que podamos reanudar nuestra agenda cultural de manera presencial para todos ustedes, según lo decrete el Gobierno Nacional.
Por lo pronto, los invitamos a que disfruten de actividades artísticas, culturales y académicas de manera virtual. Pueden estar atentos a todas nuestras redes sociales, donde continuamente programaremos estas actividades.
En el tintero.
Desde el viernes 24 hasta el miércoles 29 de abril, se celebró el Día Internacional de la Danza con una amplia programación para todo tipo de público. Esta actividad se llamó En Casa, la UDA Danza. Allí se pudo observar proyección en videodanza y obras coreográficas, conversatorios con invitados nacionales e internacionales, talleres y clases maestras.
Entre los invitados y organizadores de esta actividad virtual se encontraba René Hidrobo, bailarín, coreógrafo y maestro de ballet y danza contemporánea. Es maestro venezolano residenciado en la ciudad de Medellín, Colombia, desde 2008. Se formó en danza contemporánea en el Instituto Superior de Danza de la ciudad de Caracas, donde recibió clases de maestros de talla internacional como Luis Viana de Venezuela, Jorge Alberto Pérez de México, Ranjavati Sirkar de la India, Claudia Capiles y Leison Ponce de Venezuela, profesores de la Wolfgang Hochschule de Alemania.
En Medellín, además de completar la especialización en artes de la Universidad de Antioquia, ha sido director general de la Red de Danza Ciudad de Medellín y acreedor de la beca en creación en ballet del municipio de Medellín en 2010, con la producción de La Coronación del Zipa, y de la beca de investigación Creación para Coreógrafos del Ministerio de Cultura de Colombia en 2011, con la obra Nunca Más. En la actualidad se desempeña como profesor de cátedra de la Licenciatura en Educación Básica en Danza de la UDA y de importantes academias de la ciudad.
El día de hoy quisimos abordar el arte desde la virtualidad, más concretamente desde la danza el maestro René Hidrogo nos contará cómo se puede hacer hoy debido a esta pandemia y cuál es el balance de la actividad en casa la UDA Danza.
Bienvenido, profesor René. Muchas gracias por aceptar esta invitación al programa Horizontes. ¿Cómo ha pasado usted este tiempo de confinamiento obligatorio preventivo?
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar aquí con ustedes y conversar acerca de la experiencia que he tenido como bailarín, como profesor de ballet, de danza contemporánea, como yogui, como entrenador físico, en estos días de confinamiento preventivo. Muchas, muchas gracias por esta invitación nuevamente. En mi caso, yo no he sentido una grave afectación, una grave afectación por el confinamiento. Yo diría que tengo una rutina de vida que me ha hecho un poco ermitaño y que justamente por la cantidad de actividades que desarrollo en la universidad y en otras instituciones de la ciudad, uno pasa mucho tiempo por fuera de la casa y cuando llega finalmente a su hogar, lo único que uno quiere es descansar. Para mí estos días, a excepción de la sobrecarga de trabajo administrativo y de preparación y de todo lo que hemos tenido que hacer precisamente en relación con el desarrollo, la producción, la preproducción y la coordinación de En Casa, la UDA Danza, han sido días bastante tranquilos. Yo diría que estamos en un domingo prolongado, lamentablemente. Quisiera ya que llegara el lunes y quisiera ya que todos volviéramos de alguna manera o de otra a nuestro acostumbrado ritmo, a volver a encontrarnos en la calle y volver al trabajo.
Profesor, entonces cuéntenos, o sea, ¿cómo fue ese primer momento en que anunciaron la suspensión de actividades presenciales y el cierre de la universidad? ¿Qué fue lo primero que pensó? ¿Qué se le pasó por la mente?
Como artista y como docente dentro de las artes, para mí lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo vamos entonces a salvar la distancia? ¿Cómo vamos a lograr hacer algo que para nosotros ha sido tan presencial, tan fundamental para nosotros, el contacto físico, el ojo observador dentro del salón, el estar allí mirando el detalle del pie, de la cresta ilíaca, del dorso, de la mano, del cuello? ¿Cómo se iba a solventar eso con la distancia? Realmente yo me sentí muy, muy cohibido, me sentí con una aprensión muy grande a lo que iba a pasar y cómo enfrentarlo. Yo recuerdo que en esos días, a principios de semana, antes de que comenzara realmente la cuarentena obligatoria, ese lunes yo empecé a mirar en internet a otros compañeros, colegas en otras partes del mundo que empezaban a dar clases, que empezaban a dar clases por live Instagram, live Facebook, por Zoom, empezó a nombrarse la aplicación Zoom y empecé a decir, bueno, listo, si mi amiga Michelle Moreno en Nueva York está en este momento dando clases, yo también lo puedo hacer. Yo también tengo que inventarme y reinventarme a mí mismo frente a la situación. Como diría mi madre, me encarajiné y me puse enfrente de las cámaras y le pasé un correo electrónico a todos mis estudiantes de técnica de puntas, que es el grupo más nutrido que tengo de estudiantes en este momento, y les dije, chicas y chicos, vamos a clases. Algo tenemos que hacer. De un grupo de aproximadamente 12 personas asistieron a la primera clase, 5 personas nada más. Y con esas 5 personas yo les dije, arrancamos. Lo interesante de todo esto es que hay una gran parte de voluntad desde la persona que está dando la clase para que realmente esa experiencia pueda ser efectiva. Si uno como docente aborda la clase frente al gran reto de la virtualidad, de la no presencialidad, de no poder observar el cuerpo en detalle, entonces vamos de entrada perdiendo hacia la efectividad que pudiésemos tener con esa clase. No voy a negar que es muy difícil, que es una tarea titánica, afinar 10.000 veces más el ojo para intentar captar a través de un pequeño recuadro de la cámara de zoom qué está siendo ejecutado de manera incorrecta. Cuando una cadera, cuando un pie, cuando un brazo, cuando la cabeza no están en la posición que deben estar para la enseñanza de la danza, para la enseñanza del ballet. Se puede hacer, obviamente sí se puede hacer. Es una tarea muy, muy difícil poder hacer correcciones específicas en medio de una clase con 5 o más personas, con una pantalla dividida en mosaico, intentando ver en una miniatura los cuerpos, la cabeza y sobre todo la actitud.
Precisamente, profe, desde que todo esto inició en reuniones virtuales del decano con estudiantes y en redes sociales, precisamente los estudiantes de arte se han notado angustiados por el desarrollo de sus clases. ¿Cree que ha habido mayor apertura luego de más de un mes de trabajo conjunto?
No, la situación estamos exactamente en el mismo proceso. Han habido deserciones, hay personas que sencillamente no vienen. Hay una situación muy, muy, muy grande en el país con respecto a la desigualdad al acceso a las tecnologías que nos afecta mucho en cuanto a cómo hacer las cosas. Entonces, tengo estudiantes, por ejemplo, que me dicen, profe, realmente me siento muy afectada, muy, muy afectada por la situación a nivel anímico, a nivel energético, a nivel físico, y he querido estar en la clase, he querido estar en presente, pero no tengo las fuerzas para hacerlo. ¿Cómo se puede sentir un estudiante que, sabiendo que sus compañeros están en medio de estas clases virtuales, recibiendo información, recibiendo entrenamiento, sobre todo, y eso es para mí algo muy importante y lo dejo muy claro cada vez que ingreso a un chat de Google Hangouts Meets o de Zoom a dar una clase, cuando les digo, esto no es una clase académica de la universidad, es un encuentro académico de la universidad en el cual vamos a mantener unida a nuestra comunidad estudiantil. Pero ¿cómo se puede sentir un estudiante que sabiendo todo esto no tiene el recurso, no tiene los accesos para poder ingresar a esa plataforma a recibir unos minutos de esparcimiento, unos minutos de higiene mental? Es muy complejo, es muy complejo. Sí, hay estudiantes que han aceptado, como nosotros mismos los profesores decimos, encuentros sí, clases no.
Profesor, justamente otra de la plataforma también afectada es Corporeo Móvil. Desde como tal, ustedes tenían un lanzamiento, un estreno, el cual tuvo que ser suspendido. Desde la plataforma Corporeo Móvil, como lo mencionábamos, que es la plataforma de extensión de la licenciatura en danza, ¿qué se ha pensado para su desarrollo, próximos trabajos, adaptación?
Bueno, realmente en ese tema no hay nada escrito ni hay nada que podamos decir con seguridad. Tenemos que esperar a que ver qué pasa con la situación y cómo se va desenvolviendo. En este momento es imposible, por una situación real y física, llevar a la virtualidad el proceso del desarrollo de la obra creada para taller montaje para el semestre 2019-2. No podemos juntar a los estudiantes en un salón y grabar la obra y hacer una transmisión como hemos hecho durante el desarrollo del festival en casa, la UDEA Danza, porque sencillamente no hay un registro y no podemos salir del confinamiento con los estudiantes y simplemente de un día para otro, después de 40 y punta de días encerrados sin entrenamiento físico, decir, lo vamos a grabar. Hay una situación académica que cubrir y que solventar, y que se va a hacer de una manera u otra, pero no tenemos en estos momentos un recurso físico, un recurso real sobre el cual decir, esto se va a desarrollar de esta forma. Tenemos que esperar. En esta situación, la incertidumbre es lo único cierto, es lo único verdadero, y tenemos que esperar a ver cuál es la resolución del Ministerio de Educación, cuál es la resolución que tome nuestra universidad y, por supuesto, nuestra facultad y el Departamento de Artes Escénicas para poder tomar decisiones en relación a la finalización del curso, taller montaje y, por supuesto, de la obra que tendría que haber sido estrenada hace unos días en el Teatro Camilo Torres.
Profesor, acabamos de pasar una semana en la que celebramos el Día Internacional de la Danza, donde hubo muchas actividades artísticas y académicas, pero netamente virtuales. De manera muy resumida, ¿qué balance nos deja?
Que quintuplicamos prácticamente el número de personas que alcanzamos. Durante una de las clases reconocimos que había público de Perú, es decir, alcanzamos público internacional. El encuentro con las mujeres de la biodanza en el conversatorio con las directoras y curadoras de los diferentes festivales de biodanza en México, en Chile, en Colombia, fue un encuentro importantísimo que estaba siendo presenciado por personas alrededor de toda Latinoamérica. Si bien queremos la presencialidad, si bien queremos tener a todas esas personas juntas y poder tener la interacción física, energética con ellas, nos dimos cuenta que el alcance que tuvimos en esta edición en casa, la UDA Danza, fue superlativo, superó nuestras expectativas y alcanzamos un público que fue más allá de las fronteras del departamento, de las fronteras nacionales. Para nosotros es un gran orgullo todo el esfuerzo que la Unidad de Comunicaciones de la Facultad de Artes, que Comunicaciones Central, que el Departamento de Extensión Cultural de la Universidad, que nosotros desde Corpóreo Móvil, en la cabeza del maestro Luis Viana como coordinador general, con el enlace que tuvimos con Encuadre Danza, con la profesora Nadine Holguín, que hizo posible todo el contacto con estas grandes artistas del videodanza en Latinoamérica, realmente fue algo que nos ha sorprendido y que estamos gratamente satisfechos del alcance que tuvimos.
Profesor, justamente, y para ir cerrando un poco nuestra intervención y esa entrevista, ¿qué se espera que suceda a mediano y corto plazo en materia artística y cultural en el área de la danza para la ciudad de Medellín?
Lo que pasa es que justamente la situación en la que estamos viviendo es una situación incierta, absolutamente incierta. Probablemente lo único que tenemos con bastante seguridad es que dentro de unos días, que llegue el 11 de mayo, nos digan y seguiremos en confinamiento por unos 15 días más. Veamos cómo ha sido el desarrollo de las cuarentenas en China, cómo ha sido el desarrollo de las cuarentenas en España, en Italia, en los países donde han estado mucho más afectados. Afortunadamente, nosotros no hemos llegado a tener esa afectación tan grande como España, Italia y China. Sin embargo, no tenemos claro en qué punto nos vamos a encontrar. Todas estas ayudas que los gobiernos locales, departamentales y nacionales están haciendo para las artes pueden ser incluso insuficientes. Se están volcando a la virtualidad. Obviamente, es la única manera en el momento a través de la cual podamos dar atención a los artistas que están desamparados. Hay muchos de mis estudiantes que viven de las clases que dan y en este momento no están dando clases, que están con un trapo rojo amarrado en las puertas de sus casas, o los que tienen muchas más iniciativas haciendo clases en Instagram, haciendo clases en cualquier otro lado, en las redes sociales, para buscar el sustento. Hay personas que dicen, estoy hartas de inscribirme en bases de datos. Ya me he inscrito en 4 bases de datos y de ninguna de ellas me he beneficiado. hay beneficios o hay campañas de incentivos económicos y de recursos que se están dando, pero ¿cómo poner a concursar a personas de la danza, artistas de la danza del país, no solamente pensando en la localidad del país, frente a una situación tan grave como no tener recursos para una comida? ¿Cómo poner en un proceso de concurso? ¿Quién se gana el incentivo sobre quién? ¿Por qué? Si todas las personas que están en ese momento concursando de alguna manera u otra están en una situación de necesidad. Entonces, yo necesito más que la otra persona y por eso, por ende, voy a obtener el beneficio. ¿O cómo son esos criterios? Es como les digo, es una situación muy compleja, muy, muy, muy compleja a nivel político, a nivel administrativo y a nivel humanitario.
Precisamente, profesor, para finalizar con esta entrevista, que ha sido muy interesante conversar con usted sobre todo el tema de la danza y la docencia desde la virtualidad, ¿qué mensaje le podría usted brindar a toda la comunidad universitaria que nos escucha a esta hora? ¿Qué quisiera decirles, sobre todo a aquellos artistas y docentes?
El arte siempre ha sido una manera de sostenernos. En las guerras, en los procesos de conflicto, en los procesos tan duros a los cuales el hombre ha tenido que asistir en su historia, el arte siempre nos ha sostenido y nos ha mantenido. Yo recuerdo que muchos amigos de origen español en mi país, en Venezuela, me contaban cómo sus padres los entretenían bailando flamenco, bailando, cantando durante la Guerra Civil, española, cuando no había con qué comer, cuando no había seguridad de nada. La danza siempre nos va a permitir lograr trascender las fronteras de la fisicalidad, las fronteras de cada una de las emociones y lograr a través de ella expresar lo que sentimos verdaderamente. El Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, miré en una de las redes sociales que decían: yo no celebro el Día de la Danza, y leía los argumentos de esa persona y eran argumentos muy válidos y muy ciertos, argumentos que yo he refrendado aquí cuando hablo de las políticas gubernamentales para la selección de apoyos. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ellos porque creo que esta celebración del cuerpo, para la sociedad, para el alma, es fundamental para todos nosotros. Es fundamental para darnos en resiliencia, en resistencia. Es a través de la danza que estamos presentes, es a través del canto que estamos presentes, es a través de las artes plásticas, del dibujo, de la música, que estamos presentes y que estamos resistiendo.
Agradecemos al maestro René Hidrogo por haber aceptado esta invitación al programa Horizontes. Esperamos tenerlo nuevamente en este programa y le deseamos muchos éxitos en lo que viene. Queremos agradecerle también en nombre de la Facultad de Artes por toda la labor durante la realización del encuentro desde la casa, la UDA Danza.
Gracias a ustedes por esta oportunidad.
La nota. La nota.
¿Qué es un ballet? Una definición. He intentado dar respuesta parcial a la pregunta ¿qué es un ballet?, situándola dentro del contexto general de la historia, la geografía y la economía, y bosquejando tan solo a mi propósito su historia en tiempo y espacio. En la presente sección trataré de analizarlo tan lógicamente como sea posible, teniendo siempre en cuenta el hecho de que, como decía Gautier, es difícil escribir para los pies. casi igualmente difícil, resulta escribir acerca de un arte visual cinético, dinámico, y en cuyo caso no se pueden emplear citas como lo hace el crítico dramático o musical. Escribir sobre la danza es un intento de retroceder en el tiempo y de hacer eterno lo efímero. Es llamar la atención sobre algo atractivo que ya no existe. El ballet es una combinación de las artes de la danza, la poesía, la música y la pintura. Los bailarines aprenden en la escuela del ballet clásico, según ha sido desarrollada por los grandes maestros de danza, desde los tiempos de Duchamp hasta el presente. El tema o argumento en el caso de un ballet no dramático lo indica la atmósfera creada por el coreógrafo, que orquesta un grupo de bailarines que son guiados en su ritmo y en su expresión por la música y que danzan ataviados con trajes que lo mismo que el decorado en que se mueven han sido diseñados con ese propósito expreso. Coreógrafo, dramaturgo, poeta, compositor y artista decorativo trabajan en conjunto, expresando todos la misma idea en el lenguaje artístico que a cada uno le es propio. Tomado del libro ¿Qué es el ballet? De Arnold Haskell. Rapaz nocturno. La puerta de lo real. Negra es la noche. Negra es la muerte. Negro es el primer mundo. Negro es el fondo de la tierra. Negra es la escena. Se trata de penetrar de nuevo en lo negro de la primera escena. Se trata de reintroducir el rostro en lo negro del primer mundo, a riesgo de perderlo y de restablecer la indistinción total. El mundo del lenguaje, el segundo mundo, se da vuelta para ver surgir el mundo de la danza música, el primer mundo. El mundo actual se da vuelta para ver regresar hacia él al mundo arcaico, maravilloso, líquido, tenebroso, onírico, hipersensorial, cálido, disfrazado, revestido de piel o de pellejo. Netimeas, no temas nada. El mundo en blanco y negro de las oposiciones de la palabra no se difumina entonces desplomándose en el silencio, sino que se colorea. A tal punto que forma al centro de la escena una especie de círculo que se ilumina en donde puede surgir la chamán disfrazada de los tres mundos. Y brota de nuevo, nativo, natal, como el primer día, en el grito tal vez, en el canto seguramente, de todas maneras, en la más total, no parlancia, lo real, o la real, solar, coloreada, física, imprevisible, naciente, desde el fondo de la noche anterior. La danza no entra en el pasado, pertenece por completo a lo anterior. Sale, ha salido de lo anterior sin llegar a ninguna parte. No quiere ni pasado, ni rostro, ni madre, ni lengua, ni sociedad. Permanece en el espanto, persiste en el puro cambio de estado. No avanza, sale. Sin el menor temor, abandona la paz, Efrieda. Sin temor desde el instante en que soy errante, es la frase de Edipo en la obra de Séneca, en latín, o Oedipus intrepidus vagans. El bailarín es el vagante sin trepidación, sin vacilación, sin miedo, sin huida. El cuerpo de bailarín es el único cuerpo que no tiembla, se lanza en lo negro, se arroja en los brazos de Dios. Ese espanto es intrépido puesto que aquel al que en delante de todo espanta está siempre libre de angustia. Fénelon escribió, cuando uno está así, dispuesto a todo, y se ofrece completamente, en el vértigo de perderse por completo, uno se arroja ciegamente a los brazos de Dios. Uno se olvida, Ese olvido es el martirio del amor propio. Ese olvido es una aniquilación de la imagen que uno se forma de sí mismo y que ya no encuentra ningún recurso en ninguna parte de este mundo para disimularse o pintarse o enmascararse. El corazón se ensancha, la puerta se abre. Es la puerta de lo real. Es el punto donde la improvisación improvisa. Es el punto de nacimiento, de descoordinación, de trauma, de vergüenza, de espanto, de trance, de éxtasis, de desapego. Carlota Grisi, en 1841, durante el verano, la joven campesina muerta revive todas las noches en el bosque, entre la sombra de los árboles, moviéndose como se mueven los muertos. La planta de sus pies no toca el suelo, avanza sobre la punta de sus pies. Volarse por el cielo como un pájaro que exulta es sumirse en la noche del cosmos como un nadador que se lanza al fondo del abismo, hasta el punto en el que el agua del océano llega a pesar con todo su peso sobre el volumen de su cuerpo y lo hunde bruscamente en una unidad desorientada. Tomado del libro El origen de la danza, de Pascal Guinart. Narración, Catalina Piedrahita.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad y cuídense todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.